Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Pues lo que tenemos de fondo son algunas de las melodías iniciales del disco Nadaísmo a Gogo que hacen los Jets, una banda que popularizó el rock and roll en español en la ciudad de Bogotá y en general en el país, una banda de origen paisa que pues se puede decir es de las primeras bandas que se dedicaron de lleno a este género musical, que con el tiempo se convertiría en uno de los más importantes, no solamente a nivel nacional, sino en el mundo entero, influenciados, entre otros, por figuras como la de los Beatles, como la de Elvis Presley y algunos grandes que ya estaban triunfando en Estados Unidos. Y con esta banda, que es de 1960, que se hizo popular en la década de los 60, comenzamos nuestro programa de hoy, ayer y mañana. Y iniciamos de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, que como siempre está integrada por el doctor Luis Enrique Nieto. ¿Cómo está, doctor Nieto?
Nicolás y toda la mesa de trabajo, muy buenos días, y me agrada muchísimo oír esos compases de rock, porque no puedo dejar de mencionar que, como cosa curiosa, el rock entró a Colombia de la mano de un rosarista que era disc jockey. Eso lo tiene Álvaro Tirado Mejía en su libro sobre los años 60. Jimmy Reisbach, un estudiante de jurisprudencia, fue el introductor del rock a Colombia. Entonces me parece que es importante esa mención rosarista a ese tema del rock, que evidentemente fue el sello distintivo de los años 60 desde el punto de vista musical. Muy buenos días.
Muchas gracias, doctor Nieto, por ese dato. Ya lo saben, ese libro de la década de los 60 vale mucho la pena leerlo, tiene cosas muy interesantes. Pero asimismo tengo que saludar a otro de los de los habituales participantes de este programa, que junto al doctor Luis Enrique Nieto fundaron este programa ya hace más de 4 años, y eso es importante decirlo. El doctor Álvaro Pablo Ortiz, ¿cómo está, doctor Álvaro Pablo?
Bien, Nicolás, cordial saludo a usted, a la mesa de trabajo, un saludo muy grato al doctor Luis Enrique Nieto. Sí, el tema es apasionante por donde se le mire, y evidentemente yo también conocí el dato del rosarista Jimmy Reisbach, que viene a ser antepasado familiar directo de quien fuera director del archivo por unos años, Daniel Reisbach. Yo tenía ese dato y es cierto.
Padre de Daniel Reisbach.
Sí.
E hijo de un rosarista que llegó de Escocia, que fue un abogado tributarista, que era James W. Reisbach, precisamente. Entonces, una persona muy vinculada al Rosario y que tuvo una oficina de abogados muy prestigiosa, que es hoy Baker y McKenzie, una oficina internacional de gran figuración en los rankings de abogados.
Y que dejó unas memorias, doctor Nieto, que por fortuna usted y yo las tenemos. Que son muy, sí.
Pues ya iniciamos con datos bastante, bastante interesantes, datos que nos hablan de toda una época, de una generación que iniciaba a vivir en la década de los 60 con el tema de este rosarista y disc jockey, y que vivió en una época del Frente Nacional. Pero no puedo dejar de saludar a quien esperamos sea una de las voces frecuentes de este equipo, de esta mesa de trabajo, que es Juan José Castro. ¿Cómo está, Juan José?
Buenos días, me presento. Bueno, no es la primera vez que participo en este programa y estoy muy contento de volver a participar acá. Me pareció muy curioso la historia de cómo llegó el rock and roll vía un rosarista, lo que demuestra que el Rosario siempre ha estado presente en muchas áreas de la historia del país. Y saludo a Álvaro Pablo y al doctor Nieto. Me alegra mucho volver a estar acá presente.
Sí, muy bienvenido. Efectivamente, Juan José Castro ya nos había acompañado en una oportunidad en el momento en que a principios de este año, antes de todo lo que sucedió de la pandemia, estuvimos hablando sobre negritudes y particularmente sobre los raizales. Pues el día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre uno de los hechos de la historia nacional en el cual más se ha debatido y de los cuales pues hay leyendas rosas y leyendas negras, es el Frente Nacional, y particularmente de una de las figuras más importantes en su época, quien fuera presidente de la República, escritor, periodista y también un político de carrera, Carlos Lleras Restrepo, una figura que sin duda alguna marcó la historia nacional. Entonces, ese será el tema del día de hoy. Y pues ya saben que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en donde nos encuentran como Burros en Radio. También que nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios con el hashtag hoy, ayer y mañana. Que si se perdieron alguna parte de este programa, lo van a poder encontrar en Spreaker, en Deezer, en Spotify, donde desde que podemos hacerlo, estamos transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana en Spreaker. Entonces ya lo saben, ahí nos van a poder encontrar para que puedan escucharnos y escuchar este y cualquier otro programa de Burros en Radio. Así es que nada, comencemos nuestra conversación del día de hoy. Estamos con el control master de Nelson Duarte y estamos bajo la dirección de Sebastián Ríos. Y sean bienvenidos.
No sé qué haría yo solo sin ti. Vente conmigo, vente conmigo, te llevaré a bailar.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
No sé qué haría yo solo sin ti. Vente conmigo, te llevaré a bailar. Con mis amigos.
Pues estamos escuchando un poco de este rock and roll. Y antes de comenzar, antes de iniciar con el tema del día de hoy, creo que es importante hacer un pequeño contexto de cómo nace el Frente Nacional. Entonces, doctor Luis Enrique Nieto, yo quisiera que usted nos hablara un poco de ese contexto en el que nos estamos, pues, en el que se mueve el país, en el momento en que se decide hacer un pacto político entre los dos partidos tradicionales.
Muy brevemente, porque ese tema del Frente Nacional pues daría para muchos programas, pero hay que mencionar que el bipartidismo colombiano, que fue una constante desde que se crearon los partidos en la mitad del siglo XIX, pues tuvo unos intentos de constituir uniones o concentraciones nacionales que de alguna manera atemperaran la polarización y la beligerancia que se llevó a tener por ese dualismo en la política que marcaba y dividía a los colombianos. Entonces, desde siempre hubo intentos de diferentes alianzas entre los dos partidos, pero finalmente fue a partir de las conversaciones que tuvieron el doctor Laureano Gómez y el doctor Alberto Lleras en Benidorm, un sitio de España, en el Mediterráneo, en 1956, que se vino a concretar esa idea durante los años finales del gobierno del general Rojas Pinilla, que de alguna manera había roto ese esquema bipartidista que existía en Colombia. Hay que tener en cuenta que durante la época de la violencia, que no exactamente como se dice, se empieza con la muerte de Gaitán. La muerte de Gaitán sí fue un momento de inflexión, pero ya definitivamente venía una violencia política muy marcada, ese bipartidismo exacerbado, y de alguna manera lo catapultó la muerte de Gaitán. Y esto tuvo un climas en los años 50, y particularmente en el año 52, durante el gobierno de Roberto Urdaneta Arbeláez, que era el designado que vino a reemplazar a Laureano Gómez, quien se había retirado por enfermedad. Entonces, esto hizo que se agudizara el enfrentamiento, y el enfrentamiento dolorosísimo, porque hubo unas acciones de sangre tremendas, se mataba gente del bando conservador, gente del bando liberal, a raíz de una matanza, creo que en el Tolima, de unos agentes del orden, de unos policías. Se hizo una revuelta en Bogotá el 6 de septiembre del 52, se quemaron las casas de líderes liberales como Alfonso López Pumarejo y como Carlos Lleras Restrepo, de quien vamos a hablar. Se incendiaron las sedes del Tiempo y de El Espectador. Esto para los jóvenes de ahora pues debería ser impresionante, porque yo creo que se ha echado un poco de olvido, de cenizas de olvido sobre este momento, pero hay que ver lo que era la violencia en plena ciudad, ¿no? En un país que era rural, que estaba haciendo un tránsito hacia convertirse en un país urbano, era tremendo ver en la propia capital una violencia exacerbada, ¿no? Unas guerrillas en el llano, en fin, una serie de enfrentamientos muy dolorosos y muy cruentos entre los colombianos. Entonces, en un momento dado, el expresidente, ya lo era y acababa de llegar de ser secretario general de la OEA, había estado en Washington después de su gobierno como sucesor un año del doctor López Pumarejo. Alberto Lleras va a buscar a Laureano Gómez. Eran enemigos irreconciliables, que habían opuesto en muchos campos, incluso en el judicial en algún momento. Esto lo traigo a cuento porque en un libro que acaba de publicar el periodista y político Alberto Casas Sanz de Santa María, Memorias de un pesimista, pues pone de presente que él considera a Alberto Lleras el presidente más importante que tuvo Colombia en estos años, porque hizo ese pacto del Frente Nacional, y lo compara como si ahora el presidente Santos buscara a Uribe para hacer una alianza y deponer todas sus oposiciones y sus diferencias. Entonces, esto es para darle una idea a nuestros jóvenes de ahora lo que significó esto del Frente Nacional. Laureano Gómez y Alberto Lleras, mediante los pactos de Sitges y de Benidorm, van a hacer un convenio por el cual, cuando termine el gobierno del general Rojas Pinilla, se van a repartir el poder entre los liberales y los conservadores, y se va a alternar la presidencia de la República. Esto es motivo de muchas discusiones desde muchos aspectos, pero lo cierto es que se hizo así, ¿no? Y esto tenía también antecedentes. El doctor López Pumarejo ya en varias ocasiones lo había señalado, que la necesidad de una unión nacional ante los empresarios lo había expresado, y finalmente se vino a concretar gracias a la labor de Alberto Lleras, que buscó en España, que estaba exiliado, Laureano Gómez, y se produce él finalmente la caída de Rojas Pinilla el 10 de mayo de 1957, la llegada de la Junta Militar de Gobierno, y entonces ya se implementa el Frente Nacional, que va a estar vigente desde el año 1958 hasta 1974, y que va a tener varios presidentes, entre ellos el primero Alberto Lleras, el segundo Guillermo León Valencia y el tercero nuestro personaje de hoy, el doctor Carlos Lleras Restrepo, que va a ocupar la presidencia de 1966 a 1970. Entonces, esa es brevemente esta historia del Frente Nacional, ese acuerdo entre los dos partidos, que como digo se ha debatido ahora su conveniencia, porque en ese momento curiosamente va a dar lugar también al surgimiento de la oposición armada, las FARC van a surgir en 1964, el ELN en 1965, el EPL en 1967, el M-19 en 1970, el movimiento Quintín Lame mucho tiempo después en el 84, y de alguna manera se piensa que la monopolización que hizo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador del poder, el Frente Nacional, pues incitó a que se produjera esa insurrección armada, pero de todas maneras fue un momento de concordia y de pensar en términos nacionales y en unir a los colombianos para trabajar en favor de Colombia, y en esto pues se va a distinguir muchísimo Carlos Lleras Restrepo, pero no quiero extenderme porque más o menos ese es lo que yo puedo decir de ese momento del Frente Nacional que fue tan importante en la historia política de Colombia.
Claro que sí, de hecho, ya que usted estaba hablando y recordando un poco el disco que está de fondo, que se llama precisamente Nadaísmo a Gogó, pues me llega a la memoria la forma en que el fundador del nadaísmo, Gonzalo Arango, hablaba de ese día en el que cayó la dictadura, en que Rojas Pinilla sale del gobierno, en la que pues él era funcionario del gobierno y casi lo matan precisamente de la euforia que se vivía al momento en que ya pues de las manifestaciones que se estaban dando en la ciudad de Bogotá, en la ciudad de Medellín, en las principales ciudades del país, hablando precisamente de la llegada de la democracia que trajo el Frente Nacional. Democracia que durante mucho tiempo, como usted lo dice, doctor Luis Enrique Nieto, ha sido bastante debatida, en el sentido de que pues había una coalición entre los dos partidos tradicionales, y en ese sentido tal vez la democracia estaba limitada, al menos dicen muchos críticos del Frente Nacional. Doctor Álvaro Pablo Ortiz, yo quisiera preguntarle, antes de que entráramos a el Frente Nacional y antes de que entráramos de lleno al personaje, perdón, y antes de preguntarle a Juan José por algunas reformas institucionales, quisiera preguntarle a usted precisamente por ese momento histórico en el que cae la dictadura y se levanta la democracia. Por ejemplo, ¿qué estaba sucediendo en la Universidad del Rosario en ese mismo instante?
Bueno, está muy buena su pregunta, Nicolás. Primero sí quisiera hacerle una pequeña corrección. Si bien Gonzalo Arango, como usted lo señala, participa activamente con el grupo de jóvenes de su generación de ese momento y celebra alborozado la caída del régimen dictatorial de Gustavo Rojas Pinilla, no se le olvide, Nicolás, que cuando se habló del presunto fraude de las elecciones del 70, momento dificultoso en extremo para el presidente Carlos Lleras Restrepo, Gonzalo Arango, junto con Gloria Gaitán y junto con otros exponentes del nadaísmo, escribieron un libro hoy dificilísimo de conseguir, que se llama el libro Rojas de Rojas, Paz, donde Gonzalo Arango manifiesta su total adhesión al triunfo que según él, y que no solamente según él, eso ya está más que trillado el tema del hurto electoral que sufrió el general Rojas Pinilla. Con relación a la otra pregunta, me identifico mucho con el doctor Nieto. Evidentemente, siempre caemos en el lugar común de decir que la violencia se inicia luego del terrible asesinato del máximo líder populista que ha tenido Colombia, Jorge Eliécer Gaitán, en 1948. No, ya él desde su periódico Jornadas venía denunciando la violencia sectorizada, regionalizada. Otro tanto hacían los conservadores, entonces unos le echaban la culpa al Partido Liberal, el Partido Liberal culpaba de la violencia a conservadores, parecía una especie de juego de ping-pong extraño. También es cierto, y lo dijo el doctor Nieto, si bien el Frente Nacional es mucho más contundente en su propósito de superar el tema regional, local, de paisanajes y apuntar a una conciencia colombiana plena de unión, ya había habido intentos en ese sentido. El mismo gobierno tan dramático que le tocó afrontar al ingeniero y gran experto en temas cafeteros, Mariano Ospina Pérez, ya había llamado a su gobierno el gobierno de Unión Nacional. Y hay que romper otro mito, el de que se siga sosteniendo que en la hegemonía conservadora no hubo casi el más mínimo espacio para el liberalismo. Eso es una falencia que ya algunos historiadores la han puntualizado y han puesto la verdad sobre la mesa. Cierto que no hubo liberales en una proporción tan paritaria como sí lo logra de manera más rotunda el Frente Nacional, pero siempre hubo conservadores en gobiernos liberales y liberales en gobiernos conservadores. No se nos olvide, en una de investigación que usted y yo, Nicolás, tenemos pendiente gracias a una gran convocatoria del Archivo Histórico, ver cómo en un momento dado, para evitar un derramamiento de sangre y buscando la concordia, la legitimidad se defiende. Finalmente, al ser nombrado ministro de gobierno, Darío Echandía, el gran rosarista, pero eso es otra historia. Evidentemente hay un ambiente de violencia que es el que va precipitando vertiginosamente la caída de Laureano, un Laureano que no estaba en posesión de todas sus facultades, había sufrido un grave trastorno de salud, una suerte de derrame cerebral. Efectivamente está como designado Urdaneta Arbeláez, un hombre muchísimo más diplomático que Laureano Gómez, que el temperamento se lo impidió muchas veces, y en el fondo se viene el llamado golpe de opinión, y vuelvo otra vez a Echandía con su célebre frase, porque el país estaba que no podía con la violencia, una violencia fuertísima en los llanos, con cerca de 6.000 guerrilleros liberales, con sus respectivos jefes naturales, temas sobre el que hoy por hoy hay bastante literatura, una menos objetiva que otra como suele suceder, pero hay mucha información. Pero esos son como abrebocas, porque ya se trazó que para próximos programas vamos a profundizar en todas esas etapas de violencia, de la violencia partidista a la violencia de corte revolucionario. Después llegaremos, si las condiciones lo permiten, algo que se está mencionando y mucho en medios, la atroz violencia que vivieron ciudades colombianas y particularmente la capital, que fue la más azotada con el tema del narcotráfico y el tema de todo el daño que le ocasionó al país en una forma como nunca antes se había visto, por cuenta de Pablo Emilio Escobar Gaviria y otros allegados a él, pero eso es más adelante. En todo claro, caso, sí. el Frente Nacional sí se hace. Primero, para que ya la dictadura de Rojas, que por cierto, cuando se está ya elaborando lo que primero se llamó el Frente Nacional contra la Dictadura, ya Rojas Pinilla está muy deteriorada su imagen, un hombre que subió con el 100% de la imagen nacional en su favor, en ese momento la tiene bastante disminuida, antecedentes negativos de su actuación han producido este cambio de imagen, la iglesia, que es clave en los procesos políticos latinoamericanos y particularmente en Colombia, en eso coinciden historiadores de izquierda y de centro y de lo que usted quiera, aquí la iglesia siempre ha tenido un protagonismo impresionante, es finalmente la iglesia la que contribuye a su caída, recordando sin embargo que Monseñor José Vicente Castro Silva acaudilló el liderazgo de los rectores de universidades públicas y privadas para contribuir y poner su grano de arena para que la dictadura le diera tránsito a la democracia. Eso explica por qué Castro Silva permitió que el Rosario saliera en reiteradas oportunidades a hacer huelgas estudiantiles al lado de otras academias contra la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla.
Muchas gracias, doctor Álvaro Pablo. Juan José, sin duda alguna, un Frente Nacional implicaba cambios estructurales en el país, sobre todo si su intención era la de acabar con la violencia, que finalmente también se puede hacer, puede tener algunas críticas al respecto. Sin embargo, no hay que dudar que durante esta época se dan cambios estructurales en la noción del Estado, de la democracia y de cómo va a funcionar Colombia en general. ¿Qué cambios resaltaría usted?
Bueno, uno de los primeros cambios, que aunque no necesariamente nació durante el Frente Nacional, sí fue primera vez usado durante este, fue el voto femenino, que por primera vez fue usado en el plebiscito para decidir la existencia del Frente Nacional. Y el Frente Nacional al final también terminó teniendo consecuencias grandes en la historia de Colombia, porque fue la primera vez que las instituciones políticas y gubernamentales del país no se vieron sometidas tan a la voluntad política ni fueron usadas como herramientas políticas. En cierta forma, la burocracia colombiana nació durante el Frente Nacional. Se trató en varios momentos de hacer reformas y modernizar el Estado colombiano. Se trató de hacer una reforma agraria durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que más o bien no, con dudosos efectos. Se crearon muchas instituciones que actualmente existen, el Ministerio de Cultura nació con otro nombre, como Colcultura, Colciencias, el ICFES, el Instituto del Bienestar Familiar. Al final de cuentas, Carlos Lleras Restrepo especialmente fue el padre de muchas de las instituciones actuales colombianas, y también vale la pena recordar que Carlos Lleras Restrepo fue el primer presidente de Colombia sancionado por participar en política, lo que demuestra que a pesar de que el Frente Nacional pueda tener sus críticas, también fue un intento más o menos exitoso de modernizar al Estado colombiano y llevarlo a un plano mucho más cercano a la democracia moderna de lo que fue previamente. Las instituciones en esa época vivieron transformaciones muy profundas. También varias de las instituciones desaparecieron casi de la corrupción propias de la historia de este país, pero el desarrollo Carlos Lleras Restrepo fue y seguirá siendo uno de los presidentes que se puede ser que es considerado el padre de la burocracia colombiana, y su visión burocrática también permitió la convivencia de los liberales y los conservadores. Su intención de mantener la paz y la seguridad de las, del Estado colombiano le hizo célebre por lo que pasó el 19 de abril de 1970, pero también otras acciones políticas como fue la creación del departamento de Caldas, del Quindío, el nombramiento de Alfonso López Michelsen en su gabinete, demuestran que fue un hombre muy hábil también políticamente y que al final de cuentas ha sido uno de los presidentes con más consecuencias buenas o negativas ha tenido a lo largo de la historia del país.
Sí, yo quisiera proponerles un mínimo recuento biográfico del doctor Carlos Lleras Restrepo para que nuestros ciberoyentes tengan todavía una mayor visión de contexto. El doctor Lleras, en primer lugar, era hijo de un formidable científico, ¿no? Federico Lleras. El doctor Carlos Lleras comienza muy joven a militar en la política por la década de los 30. Empieza con cargos muy modestos. Empezó, si la memoria no me falla, en la Convención Liberal del municipio de Apulo. Después estuvo en la Asamblea de Cundinamarca, representante a la Cámara por Cundinamarca. Fue Contralor General de la República, fue Ministro de Hacienda. No se nos olvide que es uno de los economistas más connotados y mejor formados que el país ha tenido en la cabeza de sus presidentes, ¿no? También estuvo un tiempo dirigiendo El Tiempo, trabajó estrechamente con el doctor Alfonso López Pumarejo. Fue miembro de la delegación colombiana de la novena y polémica novena conferencia panamericana en el 48 y para la muerte de Gaitán, en el momento en que asesinan a Gaitán, al otro día, por jerarquía de partido y por méritos personales, será él y no Echandía, que ha sido nombrado ministro de gobierno por Ospina, para buscar una unión de los partidos en medio del caos institucional. Lleras Restrepo lleva a cabo su célebre y muy bien comentada oración fúnebre por la muerte de Gaitán, aclarando que no era exactamente el doctor Gaitán el que estaba en sus afectos políticos, sino, tal como él lo dice, en sus afectos políticos está la nobilísima figura, valga la redundancia, política del doctor Gabriel Turbay, de claro origen sirio-libanés, del que se aprovecharon sus opositores para ridiculizarlo, pero fuertemente arraigado, nacido en Bucaramanga y santanderiano de tiempo completo.
¿No? Antes de que
antes, usted continúe, y hay que, doctor. Sí, pero solo digo dos cosas más. Se acabar alguien se mencionaban obras de Lleras, pero además que creó el Fondo Nacional del Ahorro, al menos dio las bases, institucionalizó esa figura tan importante como es Proespo, Colciencias, el tema del deporte lo apasionaba, Coldeportes, el ICFES, los INEM, que tanto bien educativo le han hecho al país, se reestructuró notablemente el ICETEX, en fin, fue un gobierno de un gran pragmatismo. Y curioso, este hombre tan pragmático, tan formado en escuelas como norteamericanas e inglesas en temas económicos, era un hombre, faceta que pocos la han señalado, salvo su hijo, el doctor Carlos Lleras de la Fuente, que sus memorias son claves y son muy agradables de leer. Amaba la poesía muchísimo, ¿no? tanto que decía que el peligro en que caen los másteres y los tecnócratas es que terminan aboliendo la poesía de su vida. Y él, un economista de tiempo completo, le encantaba, le fascinaba la poesía, y además era un escritor de pluma muy diestra, como se demuestra en las innumerables páginas que escribió en sus libros y en su revista Nueva Frontera.
Muy bien, muchas gracias, doctor Álvaro Pablo. Doctor Nieto, usted en algún momento habló de el 9 de abril Godo, como se le conoce a esa fecha en la historia en la que se queman casas, se quema el edificio del Espectador y el edificio del Tiempo. ¿Qué sucede con la vida de Carlos Lleras Restrepo una vez acontece este hecho lamentable en la historia de los colombianos y de los bogotanos particularmente?
Nicolás, me refería exactamente al 6 de septiembre de 1952, en que Bogotá fue presa de una revuelta y se quemaron las sedes de los periódicos liberales El Espectador y El Tiempo, e igualmente las casas de los líderes Alfonso López Pumarejo y la casa del doctor Carlos Lleras Restrepo, que hoy la tiene la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la carrera séptima con la calle 70. El doctor López Pumarejo y el doctor Lleras Restrepo tuvieron que asilarse en la embajada de Venezuela y luego viajaron y se establecieron en México. No, eso es una etapa de verdad muy difícil de nuestra historia y debe ser recordada, porque pensamos que en esos momentos pues la polarización fue verdaderamente insoportable, y debe ser un llamado de atención, porque lamentablemente continuamos en un estado de beligerancia muy notable. Pero hay que ver que tanto el doctor Lleras como el doctor López tuvieron que abandonar Colombia e irse a vivir al exterior un tiempo con sus familias.
También tengo entendido que durante la época hubo una represión en la prensa, y por lo mismo Alberto Lleras Camargo va a fundar un periódico, Carlos Lleras Restrepo va a fundar un periódico en el que pues le va a dar voz a los liberales que por distintas condiciones no van a poder seguir participando en la prensa de manera libre. ¿Estoy equivocado, doctor Nieto?
No, fue así. Realmente esto sucedió durante el gobierno del general Rojas Pinilla, que entre paréntesis quisiera anotar, corroborando lo que dijo el doctor Álvaro Pablo, que pudimos ver tanto fervor en la llegada al poder de Rojas Pinilla con su golpe de opinión el 13 de junio de 1953, en que su idea de paz, justicia y libertad fue acogida masiva y emocionadamente por todos, como la misma alegría se vio el 10 de mayo de 1957 cuando su caída, lo cual muestra un poco la dinámica de la política y un poco la ciclotimia también de esta, porque fueron dos actitudes igualmente efervescentes y jubilosas, pero que correspondían a dos momentos absolutamente contrarios. Pero de todas maneras, lo que sí quería decir, responder a su pregunta, es que durante la época de Rojas Pinilla se cerraron tanto El Tiempo como El Espectador, pero ambos decidieron sacar ediciones con otros nombres, particularmente El Tiempo, recuerdo que se llamó Intermedio, haciendo alusión precisamente a que se estaba haciendo un lapso, un paréntesis en la democracia, y por eso sacó su edición llamada Intermedio, y creo que lo mismo hizo El Espectador, que había tenido además un problema con la traída del papel, creo, y un problema de impuestos con el gobierno que le habían impedido, porque eso eran formas de censura muy sutiles, pero además existía censura, también es cierto, sobre la prensa, y todos esos actos hostiles al derecho de expresión, pues hicieron que los periódicos entonces asumieran esa actitud, primero de oposición y segundo de cerrar sus rotativas tradicionales y aparecer más bien con otros nombres para efectos de hacerle oposición al gobierno de Rojas Pinilla, que va a terminar, como sabemos, el 10 de mayo de 1957.
Hay que anotar algo, que hablemos un poco de la personalidad misma del doctor Carlos Lleras Restrepo. Tradicionalmente, y para mí es otro de los lugares comunes que en Colombia proliferan como la plaga de las langostas o mangostas, es que todo el mundo tiene la idea que era de un genio o de un mal genio terrible. No es exacto, no es exacto. Los que hemos leído todo lo que se ha escrito sobre él, o al menos buena parte, y entrevistas que se le hicieron en su momento, y él era de una terrible franqueza personal, no era exactamente el mal genio su fuerte. Quizás era un hombre un poco impaciente porque no veía que las obras que él proponía se ejecutaran con racionalidad y brevedad al mismo tiempo. Era un excelente padre de familia, ¿no? Un hombre que ama la poesía, no es un hombre que anda en estado fúrico todo el tiempo. Tenía carácter que aquí a veces en Colombia se confunde con tener mal genio. No, el hombre de carácter con una sola mirada puede silenciar a un auditorio que está empeñado en boicotearlo. Entonces quisiera, y además señalar, él descendía de otro gran integrante de sus antepasados, el doctor Lorenzo María Lleras, íntimo como el que más al general Francisco de Paula Santander, que incluso se le llegó a acusar de haber participado también en la conspiración septembrina, rector del Colegio El Rosario entre 1842 y 1846, y cuyo cuadro magnífico a instancias de otra de sus ilustres descendientes, de nuestra secretaria general, la doctora Catalina Lleras Figueroa, y el doctor Luis Enrique Nieto, por fin el cuadro célebre de ese Lorenzo María Lleras rosarista vistiendo la beca, está en su lugar natural, que es el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
Pues precisamente, y ya que ustedes mencionaban el gusto por la poesía de el presidente Carlos Lleras Restrepo, tengo en mis manos uno de los tantos libros que escribió Plinio Apuleyo Mendoza, que ha escrito Plinio Apuleyo Mendoza, que es quizás uno de los literatos junto a Gabriel García Márquez, colombianos que más influyeron durante la década de los 60s y 70s internacionalmente en el país, y que a propósito, el día de mañana hago una pequeña cuña, el Museo del Rosario va a hacer un homenaje a Álvaro Mutis, nacido también un 25 de agosto. Y quisiera leerles un fragmento de esta obra que se llama Los Retos del Poder, en el que el escritor Plinio Apuleyo le va a dedicar algunas cartas a los distintos presidentes del país que viven y perviven en la década de los 90. Entonces dice así: ¿cómo nació usted un hombre de acción? ¿Cómo nació en usted un hombre de acción desde niño ese gusto por la poesía? Quizás, presidente, la lotería genética de la cual somos todos producto, le quedó a usted algún gen poético de su tatarabuelo, don Lorenzo María. Lo llevó en todo caso a explorar la biblioteca de su padre y a participar en las tertulias literarias del liceo. Y helo aquí, devorando grandes raciones de versos de Esprosiano, de Núñez, de Arce, de Zorilla, de Guillermo Valencia, de Eduardo Castilla, Julio Flores, Diego Uribe. A los 14 años, qué desmesurada de su ambición, pues siempre usted, presidente, se había empeñado en escribir un tratado de poesía española, convirtiendo en escritor en escritorio La Máquina, Singer, de su tía Inés. Compartiría esta afición en La Salle con Hernando Martínez Rueda y Arturo Camacho Ramírez. No fue un deslumbramiento efímero, le quedó para siempre. ¿Acaso no recita versos mientras se afeita? Recién casado con Cecilia de la Fuente, en aquellos tiempos sin televisión, usted volvía de la Cámara de Representantes a su casa, y su mejor descanso era leer con ella, en alta voz, capítulos del Quijote. El fogoso parlamentario, el dirigente bogotano sumergido hasta el cuello en el olor a la chicha y velas de cebo de las tiendas de los barrios, llevaba adentro un melancólico soñador que sabía de memoria el cantar del mío Cid. Es el reflejo de un hombre dedicado a la literatura. Esa imagen efectivamente es poco conocida, doctor Álvaro Pablo.
Yo he insistido mucho en eso. Yo creo que era un hombre que tenía una cultura universal igual o parecida al menos a la del doctor Alfonso López Mikkelsen. Era un hombre que no solamente hablaba de economía con una propiedad infinita por esa disciplina, sino que se codeaba con los clásicos, un hombre realmente culto en toda la extensión del término, y parte de su propensión a escribir bien, a leer a los grandes de la literatura, incluso él hizo un descubrimiento que pocos lo habían advertido. Él descubrió que en 100 años de soledad hay más de una página, para no decir que muchísimas, que parecen pura poesía en prosa, ¿no? ¿No? Evidentemente, varios de sus hijos heredaron su talento literario. Yo tengo poesías de su hijo Fernando Lleras de la Fuente que tiene unos poemas realmente de profundo relieve. Esas cosas se van heredando en las generaciones posteriores. Entonces es muy importante rescatar, sin negar su condición de burócrata, pero no un burócrata, sino un hombre que decía que lo fundamental en la vida, que lo que hace vivir a la gente es el trabajo. Insistía en eso casi obsesivamente, ¿no? Era un hombre que trabajaba muchísimo, más bien dormía poco, y como usted bien lo dice, cuando tenía algún espacio, se ponía, para asumirlo como un sauna mental, a regodearse en su magnífica biblioteca, gran parte de ella calcinada por los sucesos, como lo señaló el doctor Nieto del 52. Hoy esa casa preciosa que la restauraron es casa museo, y allá queda gran parte de lo que se salvó, la prodigiosa biblioteca del doctor Carlos Lleras, que además en su condición de diplomático trajo verdaderas joyas de la literatura, de la filosofía y de la historia a su biblioteca general, a su biblioteca particular, hoy repito, convertida en museo y de pleno acceso al público.
Y museo-biblioteca, lo cual es sí, una cosa muy curiosa. Pero evidentemente en una vida no todo pueden ser logros y no todo es bello. Creo que la presidencia de Carlos Lleras Restrepo tuvo algunas dificultades. No sé si Juan José quisiera hablar un poco de ello. ¿Cuáles considera usted que son las mayores dificultades a las que tiene que enfrentarse Carlos Lleras Restrepo en el momento de ser presidente?
Bueno, una de las mayores dificultades, creo que es bastante conocido en la historia colombiana, ha sido el supuesto fraude del 19 de abril de 1970. En ese momento creo que fue uno de los momentos más cercanos que Colombia estuvo de una guerra civil, de otra guerra civil.
¿De una nueva guerra civil?
De una nueva guerra civil. Donde hubo una tensión política bastante fuerte, y bueno, pero el proceso electoral del 1970 no fue el primer momento polémico que hubo, porque previamente también la primera sanción que le dio un procurador a un presidente fue porque Carlos Lleras Restrepo había dicho, no me acuerdo exactamente en qué ciudad, pero había dicho que era necesario derrotar a Rojas Pinilla, y la Procuraduría lo sancionó porque los presidentes no podían desde esa época participar en política. Y lo del 19 de abril, bueno, ya es una historia ya conocida. el supuesto fraude, las actas cambiadas, el hecho de que hayan rodeado la casa de Rojas Pinilla tratando de evitar que este se comunicara con el exterior, sumado a los problemas propios de la época del Frente Nacional, como fueron el consolidamiento y surgimiento de múltiples guerrillas. A Carlos Lleras Restrepo también se le cuestionó mucho el manejo que tuvo en cierta forma de la oposición, porque él, aunque trataba de ganarse a los opositores uniéndolos al gabinete, también trató de apartar a diferentes grupos políticos, que fue lo que pasó con un sector mucho más a la izquierda del movimiento revolucionario liberal, que al no aceptar hacer parte de su gobierno fue básicamente apartado completamente de las dinámicas políticas del país. Carlos Lleras Restrepo, por su intención de crear instituciones fuertes y un Estado sólido, también siguió la política que se podría considerar anticomunista promovida por los Estados Unidos en esa época, que puede estar relacionado con el surgimiento de las guerrillas y o el consolidamiento de estas, porque vale la pena recordar que las FARC no surgió en este periodo específicamente. La historia lo recuerda como un personaje problemático, porque aunque creó diferentes instituciones colombianas, al mismo tiempo terminó consolidando terminó radicalizando a ciertos sectores de la oposición y terminó fortaleciendo la figura del Frente Nacional como esta alianza de élites políticas, más que una alianza de las bases sociales colombianas. Y bueno, la reforma agraria, que al final de cuentas, aunque muy bien intencionada, no logró los efectos deseados y terminó convirtiéndose en un aparato burocrático que no sirvió de gran ayuda para poder modernizar el agro colombiano. En el plano económico, pues el hombre a Carlos Lleras Restrepo le tocó enfrentarse a una política de devaluación, porque los problemas económicos eran muy fuertes, lo que hizo disparar la inflación. Los problemas propios de un presidente que trata de modernizar el país: se enfrenta a los enemigos políticos de todo lado, se enfrenta a un mundo cambiante, que se enfrentó a un plano de la Guerra Fría y que, pues, cometiendo errores, de cualquier forma logró uno de sus principales objetivos, que era consolidar las instituciones colombianas y garantizar que después del Frente Nacional no se volviera a ver ese ambiente tan... no se volvieran a resolver las diferencias políticas con el mismo nivel de violencia que se resolvía antes. Lo cual no fue 100% completado, pero digamos que nunca se volvió a ver esos niveles de violencia de lo que fue un 9 de abril en Colombia, por lo que, con sus luces y sombras, creo que Carlos Lleras Restrepo ha sido uno de los presidentes más importantes en la historia de Colombia, por lo menos de los años recientes.
Pues muchas gracias, Juan José. No sé si el doctor Nieto quisiera complementar un poco sobre esas dificultades en las que tiene que enfrentarse este hombre al momento de llegar a la presidencia de Colombia.
Sí, yo quiero hacer énfasis en la reforma agraria de que habló Juan José. Realmente la reforma agraria tuvo en Carlos Lleras Restrepo un gran impulsor. Ustedes saben, y lo debe saber el país y todos lo conocemos, que el problema agrario, la tenencia de la tierra, es el principal problema de Colombia, la asignatura pendiente de nuestro país, la causa de nuestros males, no esa distribución absolutamente irregular de la propiedad, en donde el 52% de la tierra está en manos del 1%, en que hay un catastro que es un desastre, y todo esto del despojo de las tierras, los desplazados, todo eso tiene su origen en una deficientísima organización rural, y por eso Carlos Lleras había trabajado siempre en eso desde su primer cargo importante, que creo que fue secretario de gobierno de Cundinamarca en 1931, o sea, durante el gobierno, del primer gobierno liberal de cuando Olaya Herrera, él se interesó por la cuestión agraria y luego, bajo la égida de Alberto Lleras en el primer gobierno, impulsó la ley 135 del 61 y la ley que creó el INCORA e inició un proceso de una gran importancia en el campo colombiano, las asociaciones de usuarios campesinos, todo esto que finalmente fue objeto de una oposición cerril, una oposición que impidió que ese problema sustancial de Colombia se resolviera. El pacto de Chicoral en 1972, o sea, en el gobierno posterior de Misael Pastrana Borrero, borró de un tajo prácticamente todos los esfuerzos que había hecho el doctor Carlos Lleras Restrepo y sus ministros de Agricultura, particularmente Enrique Peñalosa Camargo y Armando Samper Jerenco, que llevaron adelante con gran fuerza todo ese proceso del INCORA, desafortunadamente frustrado. Entonces yo creo que esa es un punto muy triste, porque es uno de los grandes fracasos nacionales. Hay que saber también que la reforma constitucional de 1968, que tecnificó el Estado y fue una de las grandes reformas de la Constitución del 86, la última probablemente, pues tuvo como artífice también al doctor Carlos Lleras Restrepo, y la reforma administrativa que tecnificó y racionalizó el Estado también se le debió a él. El pacto andino, ¿no?, que llama la misión internacional, todos fueron obras del doctor Carlos Lleras, pero yo sí creo que su gran frustración fue finalmente la oposición que se le hizo a su intento de reforma agraria como base para la paz de Colombia, ¿no? Hoy por eso.
Claro que sí, claro que sí. En efecto.
Todavía seguimos enfrascados.
Sí. No hay duda que es el precursor de las carreras administrativas en Colombia.
Para cabo, no, hasta sus últimas consecuencias, la reforma agraria.
Así es. Es un presidente que tiene una forma de tratar los problemas del país muy, muy, muy vista desde los entes organizacionales de una buena manera. Es un presidente que intentó modernizar el Estado, que en algunos momentos tuvo dificultades. Lamentablemente el programa de hoy lo tenemos que acabar aquí, porque pues el tiempo en radio es muy corto. Les agradezco a todos ustedes su participación, al doctor Álvaro Pablo Ortiz, al doctor Luis Enrique Nieto, a José Castro. Esperamos encontrarnos dentro de 8 días para seguir hablando de historia, para seguir hablando de algunos de los hechos de la historia del mundo y nacionales que han marcado nuestro hoy, ayer y que marcarán muy posiblemente el mañana.
Entonces, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias. Gracias. Peluqueros a la guía.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.